Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje. En este espacio quiero llevarte a conectar con la naturaleza, a conectar contigo misma. Quiero que te desprendas de lo superficial y te quedes con tu verdadera esencia. Quiero que juntas vayamos descubriendo las claves para trabajar en nuestro bienestar y así conseguir la energía necesaria para exprimir la vida al máximo. Si te quedas con ganas de más, únete a nuestra tribu en ana.activewoman.es y todos los domingos recibirás propuestas para sentirte bien por dentro y por fuera. Y ahora sí, ¿lista? ¡Arrancamos! Hoy es un capítulo muy especial por dos motivos. Uno, porque es el último de lo que podríamos llamar la primera temporada de Hacia lo Salvaje. Y dos, porque por primera vez voy a ser yo la entrevistada. Si te has unido a la tribu en mi web ana.activewoman.es, supongo que ya habrás leído la última newsletter donde te contaba los motivos de por qué he decidido darme un respiro y poner fin a lo que podría llamarse la primera temporada. Y la historia está en que desde que empecé toda esta aventura de Hacia lo Salvaje no he parado. Poner en marcha la web, los podcasts, estar activa en redes sociales, hacer cursos, formaciones y demás absorbe mucho tiempo. Además, ahora estoy también muy volcada en trekking y aventura, los viajes en bici de Bike Experience Tours y por supuesto los viajes Active Woman. Durante el confinamiento todo ello fue un aliciente, pero ahora no puedo ni quiero mantener el ritmo de estar tantas horas frente al ordenador, así que he decidido priorizar. No voy a desaparecer, pero sí que voy a estar menos activa, sobre todo con los podcasts de Hacia lo Salvaje. Seguiré contando por dónde ando, las rutas que hago y los sitios que voy visitando en mi Instagram. Te recuerdo, ana@activewoman. Y por supuesto, seguiré mandando correos de vez en cuando con más reflexiones, viajes y escapadas que pueden resultarte interesantes o cuando vuelvo a la carga con la segunda temporada de los podcasts. Así que si no quieres perderte nada de nada, te sugiero que entres ahora mismo en mi web ana.activewoman.es y te unas a mi tribu o que lo hagas desde el link de mi bio en Instagram ana@activewoman.es. En cuanto a la entrevista en cuestión, forma parte de la primera Summit Psicología y Deporte que tuvo lugar a finales del mes pasado. Carla Rodríguez y Elena Fisac de Suelta los Frenos condujeron 20 entrevistas a diferentes perfiles para dar visibilidad a la importancia de la psicología y las emociones en el rendimiento deportivo y el bienestar personal. Todas las entrevistas están disponibles en el canal de YouTube de Suelta los Frenos y te recomiendo que pases por allí porque podrás disfrutar de la presencia de personas y proyectos muy interesantes. Laura Celdrán, Eva Garrido, Gemma Hansen, Las Rutis, Carlos Vico y un montón más. En mi caso, tuve el placer de compartir cartel con Isabel Rossignol, directora de Woman in Movement, alguien a quien sigo la pista desde hace algún tiempo. De hecho, si formas parte de la tribu, seguro que te suena porque mandé un correo hablando de este proyecto que me enamoró a primera vista. Leo textualmente de su web womaninmovement.org. Somos un grupo de mujeres unidas por nuestra pasión por el deporte, la investigación para la transformación social, la sensibilidad para localizar las necesidades personales y sociales de las mujeres y niñas y el emprendimiento social. Creemos en el poder transformador del deporte y sabemos que la mejor forma de aprender es a través del movimiento y la emoción. Por ello, hemos creado Woman in Movement, con el fin de poner en práctica la formación e investigación generada en nuestra historia profesional. Nuestro objetivo es trabajar por el bienestar y el empoderamiento de las mujeres y niñas por medio de su crecimiento personal y la adquisición de hábitos de vida saludable, todo ello a través de la actividad física y el deporte. Carla y Elena querían con esta entrevista demostrar que muchas veces el deporte en sí no es lo único que importa y que en muchas ocasiones es simplemente un medio, una herramienta para trabajar en objetivos relacionados con lo personal y lo social. Durante algo más de 30 minutos hablamos de qué va T-Woman y Woman in Movement, de nuestra forma de ver la vida y de los proyectos que están por llegar, como la magia del clima, claro. Así que desde aquí quiero dar mil gracias a Carla y a Elena por esta gran iniciativa y por haber hecho que Active Woman estuviera en ella. Invitarte también a que escuches la entrevista que le hice a Carla hace unas semanas, donde cuenta en detalle el proyecto Suelta los Frenos. Te dejaré el link en las notas del artículo que acompaña a este podcast y también mantente atenta a la siguiente temporada, porque seguro que Isabel y Elena es muy probable que formen parte de ella. Y ahora sí que sí, no te entretengo más, te dejo con la entrevista y espero que te guste.
Buenas tardes, Ana, Isa, Elena. Bueno, esta tarde, Elena, tenemos la suerte de compartir la entrevista con dos mujeres increíbles que además no se conocían todavía entre ellas, aunque sí más o menos ya andaban siguiéndose. Tenéis dos trayectorias profesionales diferentes, pero curiosamente, como nos pasa también con Elena y conmigo, son trayectorias, cada una ha seguido, digamos, su vida, pero hemos ido como llegando casi al mismo punto. Y ahora, hoy en día, ahora nos vais a contar un poquito cada una vuestro proyecto, pero son dos proyectos que comparten muchísimo entre ellos y también de la filosofía de Suelta los Frenos y de la filosofía del proyecto de Elena de I Am Rider. O sea, que esto es lo típico que podemos decir, que no es casualidad, ¿no? Las casualidades no existen. Ana, eres amante de la naturaleza, de la aventura y el deporte, yo creo que por encima de todo, ¿no? Eso es como que está, no sé si por encima o justo en la base, depende de por dónde lo miremos. Sí. Eres creadora del movimiento Hacia lo Salvaje, donde pues das esta visibilidad, ¿no? Y a la impulsar la vuelta a la naturaleza, volver a conectar con nuestra verdadera esencia y exprimir la vida al máximo. Ese es un poco el objetivo y el mensaje de todos los podcasts, de todas las entrevistas que haces en este proyecto tan bonito. Tú comentas, ¿no?, que para ti el deporte siempre ha sido tu mejor psicólogo, tu asesor, te ha ayudado a gestionar dificultades de la vida, a aprender, a crecer como persona, y no podemos estar más de acuerdo contigo. De hecho, todas las entrevistas que llevamos hasta ahora, y estoy segura que las que vienen, creo que todos los invitados compartimos lo mismo, ¿no? Esta visión de la psicología como algo muy potente en el crecimiento personal. Luego vamos a aprovechar para hablar un poquito de la magia de Kilimanjaro, que además me hace mucha ilusión. Porque es un ejemplo muy, muy bueno de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es como si dijéramos, si hay que resumirlo todo, 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 podemos decir la magia de Kilimanjaro y resumiría perfectamente. Isabel Rossignoli, no sé ya los años que hace que te conozco, la vida se nos ha ido cruzando en tantos caminos. Empezamos conociéndonos en un proyecto al que tenemos, yo creo, las dos un cariño tremendo, que es Celera, que nos hizo crecer muchísimo y que nos sigue haciendo crecer, porque yo creo que es algo de lo que nunca te desvinculas. Igualmente, eres otra apasionada, eres otra de las personas que conozco que lo que viven y lo que hacen, lo hacen con pasión, y si no, no lo hacen. Así, o sea, o estoy o no estoy, y si estoy es con todas las de la ley, ¿no? Te apasiona aprender, leer, el conocimiento científico, la innovación social, viajar, la práctica deportiva, pero sobre todo yo creo que esa capacidad incansable de aprender, buscar, escuchar y preguntar. Es esa habilidad de encontrar siempre la pregunta adecuada para obtener la información y exprimir al máximo todo en lo que te metes. Fruto de esta pasión por descubrir, crecer, experimentar, Tienes dos carreras, másteres, doctorado internacional en ciencias de la actividad física y el deporte. Has vivido y o trabajado en 23 países. O sea, eso se dice así como muy fácil, pero es que estamos hablando de una persona muy joven. Entonces, 23 países es un número importante. Has investigado en diversos laboratorios, participado en proyectos de cooperación al desarrollo a nivel internacional, has trabajado en el Comité Paralímpico Internacional y ahora mismo, fruto yo creo de todo esto, ya lleva rodado unos años, aparece Woman in Movement, que es tu proyecto y del que nos vas a hablar ahora. Yo creo que el título, cuando el deporte no es lo único que importa, os va a las dos y a vuestros proyectos que ni al pelo, pero sí que me gustaría que contarais un poquito, si quieres tú, Ana, primero, en qué consiste y un poquito qué relación o qué sentido le ves tú al título y luego, si quieres, Isa, nos cuentas.
Vale, pues arranco. Active Woman son viajes activos en naturaleza. Y lo diferente o lo que les hacen especiales es que tenemos el foco en el empoderamiento de la mujer. Normalmente nuestros viajes están centrados en países en vías de desarrollo, sobre todo trabajamos en África, Asia y América. Y lo que intentamos es siempre contratar a mujeres para llevar a cabo todas las actividades que necesitamos. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, el típico trekking en Nepal, pues todo el equipo de guías, porteadoras, equipo de cocina, pues intentaríamos que siempre, en la medida que fuera posible, pues fueran mujeres. El objetivo es darles un trabajo que contribuya a su autonomía e independencia, pues para que así pues puedan empoderarse y hacer, ¿no?, lo que ellas quieran. Son viajes, eso sí me gustaría señalar, tanto para hombres como para mujeres. La única diferencia es eso, que ponemos el foco en las mujeres, en contratar siempre a mujeres de los países y los lugares que visitamos. Es realmente enriquecedor, porque lo he vivido en primera persona. El último viaje que hicimos fue a Senegal. Y fue maravilloso compartir prácticamente 24 horas con ellas. El vínculo que se genera es brutal y te llevas una experiencia muy completa, porque no solo vives el lugar al que visitas, haces senderismo, bici, trekking, lo que en ese momento surja, también hicimos kayak y un montón de cosas más, sino que al estar allí en contacto con ellas te das cuenta de su verdadera realidad y se crea unos lazos de intimidad muy chulos y muy enriquecedores para las dos partes.
Qué bonito. La verdad que es un proyectazo y está claro que ahí el deporte, aunque es importante porque es el medio, quizá podríamos decir que no es el fin, ¿no?, de todo esto.
No, es la herramienta que te ayuda a conectar con esa realidad, ¿no? O sea, nosotros nos gusta vivir la naturaleza de la manera más sostenible que podamos y para eso el deporte siempre es la mejor vía. Y también creemos que el deporte nos ayuda mucho a socializar, ¿no? Es algo que aporta mucho tanto a nivel, dijéramos, físico, como social, como cognitivo. Y entonces ahí es donde surge la magia, ¿no? O sea, empiezas a conectar más con la gente y todo pues a través del deporte, la naturaleza y la aventura que, como sabes, siempre está ahí de base en todo lo que hacemos, porque le da ese componente, ¿no?, de pues eso, de adrenalina, de diversión que en el fondo nos pone mucho.
¿Tú qué nos cuentas, Isa? Háblanos un poco de WIM, de Woman in Movement.
Bueno, pues un proyecto bien conocido por ti, porque estás desde los inicios. Y de hecho, como dices, surgió en Celera, cuando estábamos juntas en Celera. Pues este proyecto nace fruto de darme cuenta todo lo que me había aportado el deporte en mi vida, cómo me había cambiado, no a, fin, a nivel físico, sino a nivel mental, cómo había desarrollado mi personalidad, mi carácter, y el darme cuenta cómo había producido eso en otras personas. Y ese proceso normalmente es muy largo, es un proceso que te, si es una persona consciente, autocrítica, te das cuenta enseguida. Pero si no, requiere normalmente muchos años. Entonces, yo quería acelerar ese proceso de aprendizaje y a través de talleres, de charlas, de cursos, intentar desarrollar determinadas habilidades psicosocioemocionales, pues desarrollar la autoestima, la gestión emocional, el autocontrol, etcétera, llevándola a la consciencia, pero en vez de una forma teórica, de una forma dinámica, a través de la actividad física, del deporte, de los juegos cooperativos, con especial predilección por los deportes y las actividades en la naturaleza, porque ya sabemos que tiene ese beneficio extra que te produce estar en los deportes outdoor. Y bueno, pues al inicio quería enfocar este trabajo, este proyecto en mujeres, en el empoderamiento de mujeres y niñas, en el desarrollo de estas habilidades en ellas, a través de, ya digo, de esta actividad física y el deporte, y de paso, indirectamente, pues aumentar su práctica deportiva, porque ya sabemos que todavía el porcentaje de mujeres que practican deporte es inferior. Entonces, el foco, el objetivo es su desarrollo personal, el deporte y la actividad física es la herramienta, pero indirectamente sabemos que conseguimos otros beneficios también muy positivos. Bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que esta metodología pues era muy potente. Había muchos hombres que me solicitaban poder asistir también a los talleres, que querían también disfrutar de esta forma más activa de crecer como personas. Y también me di cuenta que a través de los hombres y a través de su cambio de... no es simplemente cambio de mentalidad, es simplemente llevarles a la conciencia estas situaciones, pues se podía beneficiar también las mujeres. Así que bueno, pues como el caso de Ana, también es un proyecto mixto. Y como has comentado antes, pues el deporte no es lo único que importa, no es el foco, es la herramienta.
¡Qué maravilla! Yo creo que una de las cosas que más me están gustando de este summit y que yo creo que nos va a llevar a repetirlo, ¿verdad, Elena? El año que viene, por lo menos, es lo mucho que estamos disfrutando de las entrevistas a nivel personal, pero luego las grandes sinergias que se pueden llegar a producir entre las personas que estáis viniendo como invitadas. Yo es que ahora mismo me callaría y os dejaría que hablarais entre las dos y me dedicaría simplemente a disfrutar de escucharos, porque creo que vuestros proyectos tienen muchísimo que ver y además sois dos personas que sin ser del mundo de la psicología directamente, sois unas apasionadas también por todo lo que tiene que ver con la psicología, el desarrollo personal y que creéis realmente en ello. Entonces, me salto la pregunta de cómo de importante creéis que es la psicología del deporte, porque creo que ya está dada por hecho. Y sí que me gustaría que me contáis más sobre vuestras experiencias en cada uno de vuestros proyectos, porque al final es lo que nos llevamos, ¿no? O sea, los proyectos, cuando uno escribe un proyecto en el papel o lo empieza a tener en la cabeza, que al principio es como un sueño, ¿no? Luego le pones nombre, quizá me acuerdo el nombre, las vueltas que se le dio, porque es importante, como el nombre que le pones a un hijo, ¿no? Al final, o a una mascota, el nombre es muy importante. Empiezas a darle cierta entidad y ya cuando lo has construido, cuando lo has pensado, lo has imaginado, está muy bien y te hace muchísima ilusión, pero ya cuando lo empiezas a vivir, es cuando realmente te nutre y creces tú también con él. Entonces, esta entrevista me gustaría que fuera una conversación totalmente y que nos contéis cosas que os vayan surgiendo que habéis vivido cada una de vosotras en vuestros proyectos. Que empiece la primera, que un, dos, tres, experiencias vividas en los proyectos.
Yo la verdad es que ahora mismo me colaría en alguno de los proyectos de Ana.
Pues invitada estás, ya lo sabes.
¿Cuál es el próximo destino?
Pues el próximo destino, Carla lo conoce muy bien, y es la cima del Kilimanjaro. Queremos subir al techo de África y lo queremos hacer en bici, o por lo menos con la bici cerca, porque va a haber muchos momentos donde vamos a tener que portear y empujar la bici al hombro. Vamos a intentar formar un equipo de 5 mujeres, 5 mujeres que no se dedican al mundo del ciclismo de manera profesional, 5 mujeres de carne y hueso, que pretenden, pues eso, formar un equipo para que juntas lleguemos a la cima del Kilimanjaro. Queremos ir acompañadas, pues, de un equipo de mujeres tanzanas, y la idea no es que sea una carrera ni una competición, no pretendemos llegar a la cima las primeras, sino hacer equipo, hacer piña, porque yo creo que las mujeres juntas, pues, somos imbatibles y podemos conseguir todo lo que queramos, ¿no? O sea, quiero también desterrar esa idea de que las mujeres somos como rivales entre nosotras, ¿no? Que también es una creencia que está como muy arraigada, ¿no? Que parece que nos tenemos que ir metiendo el codo para poder llegar a donde queramos, y nada más lejos de la realidad, juntas, ¿no? Somos mucho más fuertes y nos compenetramos más. Y la idea es esa, ¿no? Llegar a la cima del Kilimanjaro, si se puede bien, y si no también, porque yo creo que la experiencia ya en sí va a merecer la pena. Y la magia, ¿no?, de este proyecto es que queremos ir un punto más allá. Queremos contribuir en Tanzania intentando aportar bicicletas a esa comunidad. Al final la bicicleta es el medio más sostenible y más saludable que conocemos. Y allí, pues bueno, las distancias que tienen que recorrer tanto las niñas como las mujeres, pues muchas veces son entre 7 y 10 kilómetros, y hacerlo andando pues supone una gran barrera. Entonces la bicicleta, la verdad es que les ayudaría muchísimo, ¿no?, a hacer esos trayectos pues mucho más asumibles, y pues de una manera muy, muy saludable. Así que también queremos intentar recaudar fondos para hacer esto también en realidad, y que las niñas puedan ir al cole o que las mujeres puedan ir al mercado. Así que en ello estamos trabajando, y la verdad que con mucha ilusión, porque cuando tienes, ¿no?, un objetivo así tan bonito, pues todas las piedras, ¿no?, que se van poniendo en el camino, pues se llevan de la mejor forma posible.
¿Qué tendrá el Kilimanjaro? Que hay dos entrevistas más en este summit, ¿no?, que están conectadas de alguna manera. La de Gemma Hasenbey y la Rutis, que ya han estado. O sea, dos chicas que han estado y una que quiere estar, cada una muy particular. Yo no sé si ya las has hecho las entrevistas, así que no cuento más.
Toca Gemma, justo entra después, y además Gemma es una persona, Isa, a la que tú conoces muy bien porque has sido su entrenadora durante un tiempo. Si es que esta vida va de conexiones, si es que estamos todos conectados, si solo hace falta tirar de un hilo y ya sale todo. Yo la verdad es que el proyecto, Ana, tú lo sabes, según me lo contaste por teléfono, fue como, sí, sí, claro, pero no te tienes que pensar, hombre, sí, por supuesto, hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que planificar, que organizar, que darle vueltas. Pues hombre, hay cosas que te dan miedo, lo hablábamos el otro día, el frío, cómo me adaptaré a la altura. Lo que menos me preocupa de todo es el seré capaz de terminarlo, porque como ese no es el objetivo final, el terminarlo, sino el estar allí, vivir la experiencia, lo que dices, empoderarnos entre nosotras, empoderar a otras mujeres con el ejemplo que podamos dar. Ponernos también un poquito al límite, que ayer lo hablábamos también en algún momento, creo que fue con Juntas es Mejor, el poder ponernos al límite en algún momento de nuestras vidas. Y no, fue con Yolanda Vázquez Mazariego por la mañana, que nos contaba cómo la Titan tuvo un momento de verdadero de recolocar prioridades, pero así, porque pasó, bueno, pues bastante miedo por su integridad, porque al final pues estás en un entorno hostil, Y hombre, no deseo que lleguemos a sufrir ningún momento sumamente complicado, pero creo que sí que son situaciones que nos sacan completamente de lo que ya tanto se habla de la zona de confort, pero que al final se habla mucho porque está ahí, vivimos en una zona de confort y cuando salimos de ella pues aprendemos mucho, muchísimo.
Sí,
vamos, Isa, eso... yo, si te animas a venir al Kilimanjaro, vamos,
claro.
La mejor compañera de viaje que Isa, no me puedo imaginar. Más que nada porque sé que todo lo que se me olvide a mí, a Isa no se le va a haber olvidado, más seguro.
Me diré fechas.
¿El qué?
No digo nada, pero ya me diréis fechas.
Pues de momento cuando el COVID nos deje. De momento no tenemos fechas cerradas, pero cuando en cuanto se pueda, pues te contaremos. Me gusta mucho, Carla, lo que has dicho de sacarnos de nuestra zona de confort, porque por eso un poco es el movimiento hacia lo salvaje. Yo creo que la aventura y la naturaleza, ¿no?, nos sacan un poco de nuestro día a día, donde tenemos todo prácticamente al alcance de la mano, donde no tenemos prácticamente que pensar más que dar un clic, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos gustan hacer, ¿no?, escalada, bici, tal, o sea, te sacan un poco, ¿no?, de esa zona de confort y te hacen un poco, pues eso, buscarte las habichuelas y ir un poco más allá, ¿no? Ponerte a prueba y de ahí lo del reto, ¿no? Que siempre ¿no?, se mueve por dentro.
Isa sabe mucho acerca de... Está aquí como muy callada, como que tal. Isa ha sido... Lo primero, yudoka.
Sí, de los 7 a los 25 años competía en judo.
Pero luego has sido escaladora y eres escaladora, pero has competido en escalada, has formado parte del equipo internacional de alpinismo de Mountain Academy, o sea, quiero decir que te has puesto en ese límite en muchas ocasiones y sabes bien de lo que estamos hablando.
Sí, la verdad que creo que un poco el proyecto Women in Movement se gestó por el tema de la escalada. Y la escalada se gestó porque yo tenía pánico a las alturas. Parece ser que de pequeña me contaron mis padres que me quedé colgando de una ventana.
Wow.
Digo que eres pequeñito, te subes a una silla, te asomas a la ventana, la silla se cae y mi cuerpo se quedó suspendido durante no se sabe si horas, porque mis padres no me encontraban. Entonces, yo todo eso lo retuve en la memoria y recuerdo toda mi infancia y adolescencia no poner los pies en un balcón, pero no digo asomarme, no podía poner los pies. Y bueno, vivo en un bajo, siempre he vivido en un bajo, mis padres, pero fuese donde fuese no podía. Y cuando cumplí 18 años, competía en judo, nada que ver, tatami, primer piso, todo bajo control, pues me crucé con compañeros en la carrera que se estaban iniciando en la escalada y bueno, pues fue un poco el reto de, venga, a ver cómo puedo superar este miedo. Hacíamos algunas locuras en ese momento, vistos con la perspectiva de la edad, de escala sin cuerda y cosas así, a modo de entrenamiento, pero sí que fue y sigue siendo un reto. Es como si en el subconsciente siguiese teniendo ese miedo y si paso mucho tiempo sin escalar, me vuelve. Entonces, cuando me seleccionaron para el proyecto de Mountain Academy, que seleccionaban a una persona... Éramos en total 8 europeos, 4 hombres, 4 mujeres y yo representaba a España. Y nos sponsorizaron durante 5 expediciones y la verdad es que el nivel era muy superior al mío, básicamente. Entonces yo las pasaba canutas y fue una aventura totalmente fuera de la zona de confort. Pero sí, fue
¿Y lo
muy...
¿Lo terminaste?
Sí, sí.
Las 5 expediciones...
Sí, sí, fui a todo y la verdad es que se me ha grabado para siempre y un poco ese es el enfoque de cuando quiero trabajar, por ejemplo, la gestión emocional, especialmente en la gestión del miedo, la escalada es una herramienta fantástica. Muchos otros deportes también, Por ejemplo, pues el deporte que tú haces, duro, al final el tema del miedo es constante.
Sí, lo que pasa que es verdad que yo he escalado también ni de lejos a ese nivel, pero sí que cuando hice como un regreso al campo, porque yo creo que todos los que hemos vivido el campo de cerca de pequeños, de repente, bueno, no sé si todos, pero con mucha gente que he hablado, hay una etapa en la vida, pues de universidad, primeros trabajos, tal, que quizá desconectas un poco, pues por tiempo, por otras aficiones, pero luego yo recuerdo claramente un día con mi actual pareja, que vamos al campo, acaba de llover, y el olor a tierra mojada, de repente me trajo toda mi infancia de un plumazo al presente, y fue como, ahí va, pero si a mí me encantaba el campo. Yo por aquella época estaba con la obsesión de que quería escalar, y una amiga me había regalado unos pies de gato, y yo me iba a un rocódromo de Madrid, el que hay en la equipa, al lado del Cirulín, a no saber lo que estaba haciendo, yo no sabía lo que hacía, pero yo me colgaba de las fresas como podía, ¿no? Y entonces me volvió, y ahí fue una etapa muy bonita de escalada que me apasionó. Y la escalada tiene una cosa para mí, la escalada y cuando estás en la montaña, haciendo un pico, por ejemplo, y estás con alguien, tiene una cosa, una característica que a mí me gusta mucho, y es la confianza en la otra persona. Que, por ejemplo, en enduro se puede vivir, pues, en algún momento, confiar en el otro cuando te está diciendo, venga, haz el paso que puedes, pero en la escalada es que te está sujetando, o sea, tu vida, en cierta manera, pende de la cuerda que está sujetando otra persona, ¿no? Y en alta montaña igual, sabes que cualquier cosa que te pase a ti, dependes de que la otra persona reaccione rápido, vaya a pedir ayuda o al revés, que tienes, entre comillas, un poco la vida de otra persona en tus manos. Y es verdad que es muy, muy, muy potente a nivel psicológico y de desarrollo de muchas habilidades socioemocionales y de descubrimiento, ¿no? De quién soy, qué me importa, qué
límites.
Siguiendo la línea que es...
Perdón.
No, di.
Sí, simplemente, ¿cómo reaccionas cuando tienes pánico? ¿Cómo eres cuando estás agotado, cuando tienes frío, cuando tienes hambre y cuando tienes mucho miedo? Y ahí yo creo que se descubre cómo es realmente cada persona y a partir de ahí poder trabajar.
Sí, ese otro lado que a veces no conocemos de nosotros mismos, pero que hay que aceptarlo y quererlo igual. Igual que la cara buena, cuando estamos descansados y a gusto y felices, ¿no? Esa cara está muy bien, hay que promoverla y buscarla, pero ese otro lado nuestro también es nuestro, y es lo que tú decías, esa nos conforma como personas y no hay que rehuirlo, hombre, la medida de lo posible, si nos volvemos agresivos, ¿no? O muy quejicas, pues domarlo.
La línea en la que seguíais, bueno, más que una pregunta, es así como una aportación para ver si pensáis igual. A mí me pasa como deportista y menos como profesional que cuando me expongo, sobre todo nosotras que nos dedicamos al final a deportes de riesgo, ¿no? Cuando te expones tanto y estás eso siempre al límite de tu zona de confort, luego la vida cotidiana como que es más fácil, más llevadera, más decir, vamos a ver si en el fin de semana estoy al límite del miedo porque... Es miedo lo que tengo y estoy todo el rato teniendo miedo y todo el rato estoy en un tira y afloja que eso al final es lo que nos gusta. Luego llego a lo mejor a un trabajo de oficina, hay una jefa me lo decía, joder, Elena, es que nunca te estresas. Digo que no me estreso porque tú no sabes lo que me dedico el fin de semana, que eso sí que es estrés. Lo que pasa es que no entregar un informe en hora y media, no, claro que no me voy a estresar por esto, claro que no. Pero si el fin de semana me estoy jugando la cabeza... Entonces el resto del día es como mucho más tranquilo. Entonces lo que decía es que no es tanto por el hecho de hacer deporte y estar cansado físicamente, sino porque la filosofía del deporte me hace tomar mi vida cotidiana como de otra manera mucho más llevadera. Entonces creo que si un día me faltase el deporte, a ver cómo llevaba mi vida personal.
Sí. En línea con esto que estás diciendo, para mí especialmente lo noto en la escalada. También practico otros deportes, pero se refleja mucho, es como el termómetro de cómo estoy en el resto de aspectos de mi vida. Si estoy muy estresada laboralmente, se refleja en la escalada. Si es, no sé, si emocionalmente o a nivel de pareja, o sea, en cada uno de los ámbitos de mi vida, se va a reflejar en cómo reaccione, por ejemplo, al miedo. Por supuesto, cómo rindes físicamente, pues eso es más entendible, pero es que también cómo rindes mentalmente a nivel deportivo es pues eso, un termómetro que te ayuda a regular.
Ana, ¿ibas a decir algo también?
Sí, al final yo creo que es todo pues muy holístico, ¿no? O sea, efectivamente, tal y como estés, ¿no? En tu día a día se va a reflejar en el deporte, ¿no? En cómo de hábil estés en ese momento o cómo de fuerte te sientas, pero también, ¿no? Como apuntaba Elena, en el sentido inverso, ¿no? El hecho de poder a lo mejor eso, salir a la naturaleza, subir un pico, te ayuda, ¿no? A tomar distancia y a coger perspectiva para poder ver los problemas o las cosas del día a día, porque es que la vida es así, ¿no? Tiene sus luces y sus sombras, te ayuda a verlo con un poco más de perspectiva. Es conectar, ¿no? También cuerpo y mente. Si solo trabajas la mente, si solo estás enfocado en el trabajo y olvidas el cuerpo, pues al final todo se vuelve un caos. El deporte te ayuda a eso, a mantener un poco la mente alejada, ¿no? del estrés diario, te mantiene saludable y encima pues tiene ese punto también de diversión y de adrenalina, ¿no? que nos hace pues que nos enganche en el fondo.
Yo creo que habéis dado en el clavo con una de las cosas que llevamos estos dos días también comentando, y es que cuando, bueno, hemos comentado un poquito con otras personas el estigma todavía que hay con la psicología, lo que nos cuesta a veces decir que necesitamos ir a un psicólogo, cuando a lo mejor con otras profesiones de la salud pues no nos sucede, y que realmente cuando los deportistas vienen a una consulta de psicología deportiva o cualquier otra persona, una consulta de clínica, por ejemplo, no trabaja. Yo siempre, cuando un deportista entra conmigo, le digo, oye, vamos a trabajar lo que tú quieras, pero que sepas que seguramente no hablaremos solo de deporte, porque en algún momento es que no estamos compartimentalizados, y al final es lo que estáis diciendo, ¿no? No podemos sacar y decir, no, es que estoy fallando en la escalada o en el ciclismo o en la disciplina que esté haciendo, y solo me centro en el comportamiento, en los resultados en ese ámbito. Imposible. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué está sucediendo en tu vida, en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tus proyectos vitales, con tus amigos? La importancia que hemos visto, el grupo con el que me muevo, mi tribu, a la hora de alcanzar los retos, que todo está conectado, y esa capacidad de relativizar lo que estabais diciendo ahora, los problemas de la vida diaria, y al revés también, que a veces cuando estamos haciendo deporte y algo no nos sale, o estamos en una vía y no sale el paso y no llego y tal, y te bloqueas y paras y dices, espera, sí, que me he venido a disfrutar, que esto lo hago porque me gusta, ¿no? Entonces, creo que sí, que es una pasada. El deporte, no me cansaré nunca de recomendarlo, y además de recomendar que los deportes seamos multideportistas, que evitemos cerrarnos a una única disciplina, a un único campo, y abrir miras. Últimamente te he visto, Ana, caer con el Animal Walk, volviendo a lo salvaje, ampliando el yoga. Con Isa lo hemos hablado muchas veces, lo importante que es la transferencia entre deportes. Y bueno, andamos ya cerca de la media hora, y sabéis que estamos intentando no robaros mucho tiempo, que ya bastante es, pero sí que nos gusta terminar todas las entrevistas con una recomendación que podáis hacer a la gente que vea la entrevista, y no la cerramos hacia ninguna dirección. Algo que, un mensaje que queráis transmitir, ya puede ser a deportistas, a entrenadores, a organizaciones, algo que creáis que es importante y que os apetezca, es todo vuestro. El micro es vuestro, como se dice.
Bueno, no sé, a mí lo que más me ayuda y la recomendación, si sirve de algo, es que hagas lo que hagas, diviértete, ¿no? Hoy en día hay un mogollón de opciones, tanto a nivel de deportes, como de profesiones, como de actividades, ¿no? Elige la que mejor encaje contigo, la que más vaya en tu onda y diviértete. Por supuesto, va a haber momentos donde tengas que hacer cosas que no te apetezcan, pero si en el fondo está ahí la diversión, pues te va a ayudar, ¿no?, a mantenerte, porque al final, ¿no?, la vida son 2 días, hay que exprimir la vida al máximo, así que la diversión para mí sería prioridad número uno.
Bueno, me tengo que aplicar totalmente tu consejo, Ana. A veces me tomo la vida muy en serio y por eso vais a entender la recomendación que hago. Pero después de escuchar la mía, volver a escuchar la de Ana, por favor. O sea, yo creo que todo en la vida se puede vivir de forma más superficial o más profunda, ¿no? Carla, que me conoce muy bien, sabe que yo soy muy profunda, muy intensa. Y entonces, de cara a los deportistas, claro, en mente tengo directamente a los escaladores, pero creo que se puede aplicar a cualquier deporte, es observa cómo haces el deporte. De la misma forma que puedes estar leyendo un libro o leyendo un libro con conciencia, lo mismo, puedes hacer deporte o deporte con conciencia. Y creo que te va a enriquecer muchísimo más, te va a ayudar a veces a... pues como acabáis de comentar, el ponerle esa distancia y decir, hey, me estoy tomando en serio algo que debería relajarme, o pues por qué analizar el por qué estoy actuando de esta manera, por qué me frustro tanto cuando no me sale esta carrera o cuando no llego al top de una vía, y al final, al llevarlo a la conciencia, dirás, bueno, pues esto es reflejo de qué, pues es reflejo de algo de tu vida personal, puede ser reflejo de cosas que tengas que trabajarte, pero bueno, después de decir esto, escuchar a Ana. Sí, hay que vivirlo con consciencia, pero pásaselo bien.
Bueno, yo creo que es totalmente complementario, ¿no? Al final, yo creo que el hacerte consciente de las cosas que haces y hacerlas de esa manera te permite disfrutarlas de una manera mucho más profunda y más auténtica. No es solo pasar el rato, sino el sentido completo de la palabra disfrutarlo, ¿no? Vivirlo. Y
para hacer un cóctel de las tres, Carla siempre pregunta, ¿para qué haces un deporte? Pues si tienes la consciencia de saber para qué, y ahora te toca disfrutarlo, ¿no? Al final lo que hay que hacer son los tres consejos, ¿no? Si no tienes concreto, o sea, si no tienes muy claro para qué lo haces, es que no estás siendo consciente de por qué estás, bueno, para qué estás haciendo ese deporte, y si no lo estás disfrutando es que algo no va bien.
Muy bien, chicas, ha sido un placer brutal, y además estoy súper contenta de haberos presentado, porque realmente creo que tenéis proyectos muy bonitos, muy complementarios, y espero que de aquí salgan muchas cosas interesantes y compartirlas con vosotras. Y bueno, pues nada, espero veros pronto, y si puede ser en la montaña, pues mucho mejor. Bueno,
muchas gracias.
Bueno, chicas, muchas gracias.
Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dame un like o déjame un comentario en la plataforma por la que me estés escuchando para intentar llegar a más gente como tú. También te recuerdo que seguimos en búsqueda y captura de chicas para terminar de darle forma al equipo de la magia del Kilimanjaro. En mi web ana.activewoman.es encontrarás más información, y además que sepas que estoy a tu total disposición por correo, WhatsApp o redes sociales. Y nada más, desearte que disfrutes muchísimo del verano, que aproveches al máximo para escaparte a la naturaleza y, por supuesto, que sigas tu camino hacia lo salvaje. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Un abrazo enorme.